legal por naturaleza. El bufete especializado en herencias nacionales e internacionales le ofrece este espacio.
Bueno, cómo me gusta esta sección, es que además me lo paso pipa y bueno, yo me invento, me monto mis propias películas, porque el otro día pensaba en esto de las herencias. Oye, ¿qué pasa cuando un heredero está missing, está totalmente desaparecido? Iciar Pernilla, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
Bueno, qué mirada me has echado. Es que estoy pensando en películas, en una serie de Netflix.
Bueno, es que es una pregunta con enjundia.
Claro, es que creo que hay cazadores de herederos desaparecidos.
Sí.
Sí.
Así es, así es. Sí, sí, hay empresas que están especializadas en rescatar.
Son cazaherederos.
Total, total. Esas herencias que, bueno, están ahí un poco olvidadas.
Claro, ¿qué pasa cuando un heredero no aparece? Que bueno, sabes que está vivo porque no hay registro de que haya muerto, pero no sabes si está aquí, allá, si quiere que se le encuentre o quiere seguir missing.
Bueno, la verdad es que para que podamos tramitar un expediente sucesorio con este heredero desaparecido, porque si no, sí que nos podemos enfrentar a que nos impugnen la herencia, aunque sea años después, lo que debemos hacer es una declaración de ausencia o fallecimiento. Entonces es un proceso de jurisdicción voluntaria en el que, pasado cierto periodo de tiempo, se declara a ese heredero ausente porque no se le ha encontrado, o bien fallecido, y entonces hay que aportar el certificado de defunción y registro de esta situación. Pero bueno, no es así aparentemente tan sencillo, ¿no? Bueno, que quizás podríamos pensar el usucapión, ¿no? Como cuando hacemos el usucapión de los bienes, de 10 años, 20 años, 30 años y ya me quedo con el bien. Es un poquito más laborioso, por decir así. Pero sí, con una declaración de ausencia o fallecimiento, le declaramos fuera de la herencia y podemos continuar con la tramitación de ese expediente sucesorio.
Claro, y hay cazadores de herederos, ¿no?
Sí, sí, es así. Hay empresas que están especializadas en este tema. A mí me llegan a veces clientes de... Me ha llegado una notificación de un despacho de Londres, de cualquier sitio, ¿no? Y nos dicen que me ha dejado una herencia un primo tercero o un amigo de mi padre.
Y que llevan 20 años buscándome.
Sí, sí, sí. Y entonces, vamos, le dan la herencia resuelta. A usted le ha tocado un piso en Londres, su porción de la herencia son 200.000 y yo le voy a tramitar toda la herencia. Sí, es así.
Bueno, a ver si yo soy una heredera desaparecida, ¿no?
Bueno, nunca se sabe.
Me dio una sorpresa. Oye, más allá de esto, que es que el otro día lo pensaba y me acordé de ti. Hay otro tema, ahora que estamos muy con el foco puesto en el inmobiliario.
Sí.
Pues si unimos que la mayoría de los españoles tenemos vivienda en propiedad y unimos en que cada vez somos más mayores, queremos vivir más tiempo y mejor, pues ahí tenemos la vivienda como una solución para complementar nuestra pensión de jubilación. Y una de las herramientas que hay para monetizar esa vivienda es la nuda propiedad. ¿Nos puedes explicar qué es la nuda propiedad?
Claro que sí. Vamos a aterrizarlo en una vivienda. La propiedad se compone de nuda propiedad y usufructo. Y normalmente confluyen en la misma persona que es el titular del bien, pero no tiene por qué ser siempre así. Entonces nos vamos al momento de la herencia. La nuda propiedad es una persona tiene derecho sobre una cosa, en este caso la vivienda, porque es la propietaria, pero no puede disponer de ella porque no tiene el usufructo, que es el uso y disfrute de esa cosa. Entonces, en ese titular no confluyen los dos elementos para que sea una propiedad de pleno dominio, sino solamente uno, la nuda propiedad.
¿Cuáles son los derechos y las obligaciones del nudo propietario?
A ver, como derechos, el nudo propietario puede vender la nuda propiedad, pero no puede hacer nada en contra del interés del usufructuario, o sea, no la puede alterar de ninguna de las maneras. Puede hacer obras y mejoras en la vivienda. Puede exigir al usufructuario el interés legal de las obras extraordinarias realizadas. Y puede recuperar la vivienda cuando se extinga el usufructo.
Bueno,
eso como derechos.
Mientras que seguimos con la charla, 915331851, consultorio de herencias, 915331851. ¿Qué es el usufructo?
El usufructo es el derecho de uso y disfrute de una cosa, en este caso de la vivienda, de ese bien inmueble.
¿Y los derechos del usufructuario?
Pues puede usarla y disfrutarla, así como arrendarla, y no tiene que contar con el nudo propietario para nada. Los frutos serían para él. Ese es su principal derecho.
Vale, ¿y qué pasa cuando la vivienda tiene dos titulares y fallece uno de ellos, en el caso de los padres?
Vale, pues nos vamos a este supuesto. Fallece el padre y sobrevive la madre. Pues en este caso la madre se queda con el usufructo y los descendientes, ¿no? Que bueno, nos vamos al supuesto más común, lo que heredan es la nuda propiedad, con lo cual entre ellos se necesitan, sobre todo si la quieren vender, porque unos tienen la nuda propiedad y el padre o madre que ha sobrevivido tiene el usufructo.
Vale, ¿y cuando fallece el segundo de los progenitores, ahí qué pasa?
Vale, pues entonces vamos a suponer que este matrimonio estaba casado en gananciales, con lo cual el 50% era de la madre, que fue la que sobrevivió, por derecho propio, porque es un bien ganancial, y del 50% del padre lo que hemos repartido ha sido la nuda propiedad para los hijos y el usufructo para ella. Como ella ahora fallece, se extingue el usufructo, lo que se llama la extinción de condominio, y entonces se consolida el dominio de esa nuda propiedad que recibieron ya los hijos. Y ahora, para el segundo 50%, como ya han fallecido los dos, de una vez se les pasa la nuda propiedad y el usufructo, con lo cual sus hijos ya son herederos y propietarios de pleno dominio.
Vale, ¿y el usufructo cómo se calcula? ¿Cómo sé yo lo que vale?
Vale, a ver, dos pinceladas. Hay una formulita muy sencilla que es 89 menos la edad del supérstite.
Claro, entonces, ¿por qué 89 y no 92?
Bueno, es una formulita así, 89. 89 menos la edad del que sobrevive, y con eso calculamos el porcentaje. Si nos vamos a la literalidad, partimos del 70%, cuando el usufructuario tiene menos de 20 años, y a partir de ahí lo vamos minorando un 1% por cada año que sumamos al usufructuario, siempre que lleguemos a un mínimo de 10%. O sea, el usufructuario siempre va a recibir un 10%. Entonces, si tiene 75, 80, 95 años, al menos va a recibir ese 10%. Y si lo está heredando un niño hasta los 20 años, va a heredar el 70% del usufructo.
Vale, vale. He llegado hasta aquí. ¿Se puede vender una vivienda heredada de la que solo tengo la nuda propiedad o el usufructo? ¿O
sí,
eso no sé? Sí, sí que se puede.
Sí, la nuda propiedad sí la puedo vender. Lo que pasa que este comprador no va a poder disfrutarla, porque hasta que no se extinga el usufructo, bien por fallecimiento o bien por plazo, porque el usufructo puede ser temporal o vitalicio, no va a poder disponer de ella. Y el caso que tú comentabas al principio, pues sí que hay muchas personas mayores que dicen, bueno, pues oye, para complementar mi jubilación puedo vender la nuda propiedad, con esto tengo un dinero que a mí me da tranquilidad, pero nadie me va a echar de mi casa, porque yo sigo siendo el usufructuario hasta la fecha de fallecimiento.
Vale, entonces, ¿y puedo hacer negocios jurídicos, por ejemplo, donar la nuda propiedad de un bien, o eso no se puede hacer?
Sí, también se puede hacer. Y esto va ligado, no lo hemos comentado, pero bueno, lo comentamos ahora, como siempre, a nuestra querida Hacienda, que siempre está ahí en cualquier negocio que hacemos. Entonces, ¿qué impuestos van anexos a este negocio de la nuda propiedad y el usufructo, tanto en la herencia como en la donación? Pues el nudo propietario va a tener que declarar su impuesto de sucesiones por esa nuda propiedad que recibe, bien como herencia, bien como donación, y la plusvalía municipal. Sin embargo, el usufructuario solamente va a declarar el impuesto de sucesiones. ¿Por qué? Porque él no tiene realmente propiedad de la cosa. Él solamente tiene un derecho, que es el uso y disfrute de esa cosa.
Vale. Y luego, tema impuestos, Hacienda, invitado prefecto, invitado habitual, ¿qué?
Pues ahí, como decíamos, el impuesto de sucesiones inevitable para los dos, nudo propietario y usufructuario, y la plusvalía municipal solo para el nudo propietario, porque realmente el que recibe la cosa, el bien, la vivienda, es el nudo propietario. El usufructuario lo que tiene es un derecho, pero sí que es verdad que se necesitan los dos para poder venderla, por ejemplo. Alquilarla, no, el usufructuario lo puede hacer sin ningún problema, sin el nudo propietario.
Muy bien. Bueno, esto es para tomar apuntes, ¿eh? Y leérselo todo bien.
Sí, sí, sí. Da para mucho. A mí me parece que es una figura muy interesante.
¿Y que cada vez va más en auge? ¿Se está utilizando cada vez más esto de la nuda propiedad?
Sí, sí se utiliza. Por ejemplo, el colectivo que hablábamos de nuestros mayores, pues han encontrado ahí una vía de tener liquidez y de tener medianamente asegurados sus bienes. Lo que pasa que es verdad que si decidimos vender la nueva propiedad a un tercero, pues ya es un patrimonio que no queda dentro de la familia.
Vale, mira, dice, ¿los hijos son usufructuarios de la vivienda que hablaban con la madre propietaria y viuda?
Del caso que estábamos hablando, ¿no?
Sí,
entiendo. Claro, sí. Estamos hablando de ha fallecido el padre y los hijos han heredado la nuda propiedad y su madre es la usufructuaria. Y cuando su madre fallezca, se extinguirá el derecho del usufructo, que lo que se llama la consolidación del dominio, sobre esos hijos que ya heredaron la nueva propiedad. Eso para el primer 50%. Y para el segundo 50%, de una vez, heredan nuda propiedad y usufructo.
Vale, vale. Bueno, vamos con los oyentes. Y empiezo con nota de audio.
Hola, buenos días. Soy Julio, desde Madrid. Y quería preguntar a Iciar, ¿puede un acreedor reclamar el pago de una deuda directamente a los herederos antes de que acepten la herencia? Muchas gracias.
Sí, los acreedores pueden reclamar.
¿Antes?
Sí.
¿De que acepte la herencia?
Sí, sí, de hecho, lo suyo, lo que yo haría en estos casos es aceptar a beneficio de inventario. Cuando sabemos que hay acreedores, yo no quiero las deudas. De hecho, si, por ejemplo, un heredero decide renunciar, el acreedor puede ocupar esa posición. O sea, que los acreedores ahí están muy al loro de...
Yeah.
De esas deudas para poder reclamarlas.
Vamos con otra nota de audio.
Hola, buenos días. Dejo mi pregunta para el consultorio de herencias. Si un heredero forzoso ha sido desheredado, ¿bajo qué condiciones puede luego impugnar el testamento y qué pruebas necesitaría presentar? Gracias.
Aquí empezamos con serie de Netflix. Vamos, vamos.
La desheredación, que ya hemos comentado.
La desheredada.
Sí. Hemos comentado en alguna ocasión. A ver, primer requisito. La desheredación tiene que estar reflejada en testamento y tiene que haber un pequeño relato, porque ahí no podemos escribir un periódico, de por qué desheredamos a este heredero forzoso. Y tenemos que poder presentar pruebas. Es verdad que ahí los herederos pues van a tener un problema porque tienen que, frente al otro heredero, vamos a suponer un supuesto normal, ¿no?, entre hermanos, pues que ha habido maltrato a nuestros padres, que ha habido denuncias, pues los padres han tenido que guardar toda esa documentación para que el heredero, cuando nos impugne ese testamento, los otros coherederos puedan demostrar que es así. Pero es verdad que la desheredación está tasada, hay supuestos muy concretos, y para poder impugnarlo y ganarlo, pues tenemos que poder demostrarlo.
Bueno. Mira, dice, mi padre dejó una herencia que incluye una casa, cuentas bancarias y acciones. Sin embargo, él no dejó testamento y no estamos de acuerdo sobre cómo repartir los bienes entre los hijos y su cónyuge sobreviviente. ¿Qué pasos debemos seguir para poder repartir la herencia de manera justa y de manera legal?
Vale. Bueno, pues aquí hay poco que discutir, porque el primer paso es formalizar la declaración de herederos. Entonces, una vez que nos han nombrado herederos a su mujer y a sus hijos, legislación sucesoria española, que nos van a decir que al cónyuge el usufructo, que a los hijos a partes iguales, y si no están de acuerdo, pues tendrán que ir a una partición judicial de herencia, pero la verdad que le veo poco recorrido, a no ser que su padre dejara cartas manuscritas a modo que se puede interpretar como un testamento hológrafo. Le veo poco recorrido a esa impugnación, a priori, a no ser que luego me cuenten los detalles del caso concreto.
Vale, porque lo de impugnar es solo de las películas, es muy difícil, ¿no?
A ver, se pueden impugnar testamentos, se pueden impugnar herencias, por supuesto que sí, pero yo diría que antes de ir al juzgado hay que estar muy, muy seguro de qué estamos impugnando y por qué, porque siempre decimos que en las herencias el corazón impera la razón.
Vale.
Y eso no es así.
Vale, voy con otra consulta, 915331851 o 609-2247-16. Me entran notitas escritas, dice, recibí una herencia de un tío que me dejó un porcentaje de su empresa. Sin embargo, la empresa está pasando por dificultades económicas y tiene deudas. ¿Qué pasa con mi parte de la herencia en este caso? ¿Puedo rechazarla si implica asumir esas deudas o existe alguna forma de protegerme?
Bueno, lo que no sabemos, yo entiendo que esta persona no ha aceptado la herencia, porque dice, mi tío me ha dejado un porcentaje de las participaciones y ahora cuando me he dado cuenta de en qué situación está la empresa, pues no es lo que más me interese. Si no ha aceptado la herencia, ni ha hecho ningún acto de disposición sobre ella, es decir, no ha pagado los impuestos, no ha entrado a formar parte del consejo de administración, no tiene ningún puesto en la empresa, podría renunciar a la herencia.
Vale.
Y si tiene hijos menores, también tendrían que renunciar a la herencia.
Todos.
todos, tienen que renunciar todos para que esa parte acrezca a los demás.
¿Y los menores van ahí a firmar?
¿Perdón?
¿Los menores también renuncian?
Los menores renuncian y para eso tendremos que pedir una autorización judicial en favor del menor. ¿Por qué? Porque ahí el Ministerio Fiscal lo que intenta es proteger el derecho del menor y que nosotros como padres, tutores y representantes legales pues no gastemos esa herencia en otras cosas que no sean en su bienestar. Pero si ya hemos aceptado la herencia, pues ahí poco podemos hacer. Vale. Ahí vender nuestra parte. Yo ahí quizás vender los derechos hereditarios, vale, renunciar a la herencia, aceptar la beneficio de inventario, todo eso antes de. Pero si ya la ha aceptado, yo vendería.
¿Y si vendes tu parte, tienen preferencia el resto de herederos o se lo puedes vender al que pasa por la puerta, por ahí?
A ver, vender los derechos hereditarios se pueden vender a otro coheredero o a un tercero. Por ejemplo, si yo no he dicho nada y lo he vendido a un tercero, tengo que notificar a los coherederos que he hecho este negocio jurídico y ellos tienen un mes desde que conocen esta situación para revertirla, lo que se llama el derecho de retracto. Entonces tendrían que pagarle a esa persona que haya comprado los derechos hereditarios el mismo importe que ha pagado para poder hacerse con esa porción del caudal hereditario. Y volver otra vez a la familia, por ejemplo.
Hay que hacer apuntes, ¿eh?
Sí, sí.
Es muy complicado hacerse un árbol y opciones. Opción A, opción B.
Sí. Bueno, quizás lo bonito de esta parte del derecho es que cada caso es único.
Ya. Luego, ¿cuál es el plazo máximo para aceptar una herencia a beneficio de inventario?
Bueno, para aceptar una herencia en general tenemos 30 años. Lo que pasa es que...
¿30?
Sí, dentro de los primeros 15 hemos tenido que hacer alguna acción.
A los 30
acción.
Años todos calvos.
Bueno, lo que pasa es que a los 30 años, si decidimos aceptar una herencia, ya no será un expediente sucesorio, a lo mejor son 5 o 6, sobre todo si hay padres, hijos, nietos. Y entonces mi consejo siempre es que de primera hora saber qué es lo que estamos heredando, qué es lo que nos conviene hacer, formalizar cualquier tipo de documento y ya eso lo tenemos aterrizado. Luego ya decidiremos cómo queremos hacer para pagar impuestos, para heredar, vender, comprar, etcétera. Pero no hacer nada nunca es una opción.
No te aburres, ¿no?
No, para
nada. ¿Tú
te
lo pasas pipa?
¿Yo me lo paso pipa?
Bueno, es que esto es como hacer un puzzle, ¿no? Opción A, opción B, tú para acá, tú para allá.
Sí.
Tú esto sí, esto no, esto dice la ley, ojo los impuestos, ¿no?
Sí, por eso siempre digo que el derecho, y quizás en este caso de sucesiones, es hacer una labor social, es algo bonito, porque siempre ayudamos a resolver problemas los abogados, ¿no? Pero en este caso también tenemos mucha parte de psicología, de la familia, cómo hacemos, hemos llegado a nuestro peor momento, y bueno, la verdad que da muchas satisfacciones.
Bueno, tocáis aquí mucho la parte emocional, ¿no? Y las relaciones familiares.
Sí, es fundamental. Sí, la parte humana aquí.
Iciar Pernía, desde Legal por Naturaleza, como siempre, un placer. Gracias.
Igualmente.
Sí, te veo el lunes que viene.
Claro
un
que
abrazo.
Sí, aquí estaremos.
Chao, chao. Adiós.
Adiós.
Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio.